no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Y cruzaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible. Son las 24 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar
La Venganza Será Terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La Venganza Será Terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el regreso triunfal con la trompeta en la mano del artista antes llamado Gillespie.
La Venganza Será Terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La Venganza Será Terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el teatro que se llama Caras y Caretas. Saludemos a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Está entre nosotros el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
Señores, vamos directamente a dar cuenta de nuestras próximas hazañas.
Atención, bueno, mañana habrá matiné aquí en el Caras y Caretas, 8 de la noche en la calle Venezuela 330 de la ciudad de Buenos Aires.
Bueno,
nos estaremos esperando. Y el día 30 estaremos en San Martín, provincia de Buenos Aires. Ajá. En el Teatro Plaza, frente a la plaza.
A la misma.
Exactamente. Bien. Y allí las entradas están en boletería. ¿Esto se va a caer o
está, sí, sí. Sí. Es una mesa que está tambaleando aquí en el escenario y que puede causar terribles accidentes.
Sí, sobre todo a mí me parece.
Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa quiere añadir?
No tengo otra información así, ¿no? Sí. Y me estoy olvidando de algo.
No, creo que no vamos a ir a ninguna parte nunca más.
Bueno, por favor, señor.
Bueno, no deja de ser una noticia.
Es una noticia, sí. Evidentemente. ¿Quiere también pasar a la parte conceptual de este programa?
Encargué una torta y me la dieron equivocada.
¿Cómo? ¿Qué encargó? No lo entendí bien.
Una torta. Yo soy de encargar tortas.
Sí, sí me contó.
¿A dónde se encargan tortas?
En la panadería.
No podría hacerlo ni aunque lo quisiera.
¿Pero cómo que no?
Suponga que un día me levanto deseoso de comer torta.
Sí.
O mejor dicho, con una ansia previa, no perentoria.
Claro.
Sino calculándome unas ganas que todavía no tengo. Esto es muy difícil.
Sí.
Sí.
Calcularse uno ganas que todavía no tiene es propio del pensamiento burgués.
Sí.
Pero ya sabe que más o menos
es la base del matrimonio. Sí. Entonces, digo, voy a encargar una torta para el día en que calculo me van a venir las ganas. Sí. Y no sabría cómo ni dónde gestionarlas.
Bueno, yo sí sé, pero me habían encargado una torta de limón. Que sé que le gusta a una persona. No me haga decir a qué persona.
¿A qué persona le puede gustar?
No.
La famosa lemon pie.
Una persona que es del mundo de mis afectos.
Ay, del mundo de sus afectos. Qué bien.
No tenemos muchas chances.
Así se va a llamar mi próximo programa, El Mundo de mis Afectos.
¡Ay, oh, qué bueno! Un programa absolutamente autorreferencial.
Sí.
Conducido por mí.
¿Será? El Mundo de mis Afectos.
Hoy viene de visita mi tío.
Sí.
Tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contanos, tío, por favor, ¿cómo me querías cuando yo era chico? Bien.
Bueno, el caso es que fui a buscar la torta de limón. Sí. La llevé y cuando abrí el paquete
había otra cosa.
Era cheesecake de maracuyá.
Mucho más rica.
Sí. No.
Yo prefiero 100 veces una cheesecake de lo que fuere. No sé si de un maracuyá o lo como quiera que se llame eso.
Sí.
La flor de emburucuyá es.
No, maracuyá es una fruta.
No es lo mismo el emburucuyá que es la pasionaria, la flor llamada la pasionaria.
Ah, esa es la pasionaria.
Sí, pero usted me dice maracuyá.
No tiene nada que ver.
Yo hasta hace 2 años nunca había oído hablar
que son plata
ni de eso. Hasta hace 10 no había oído hablar del mango, que es una fruta nueva.
Ni de la rúcula tampoco.
Ni de la rúcula tampoco. Sí. Se están inventando frutas nuevas, flores y verduras nuevas que antes no había.
Sí,
o sea, la naturaleza se modifica, como bien lo dicen algunos filósofos.
Lo que pasa antes, lo que era considerado una porquería,
claro,
ahora es muy valorado. Por ejemplo, el berro.
Ah, no parece, mire este programa. Cada vez nos va peor.
El berro,
sí.
Que antes le decían, sacáis el yuyo de acá.
Sí, sí.
Ahora es... vienen de París a ver el berro.
Ah, ¿sí?
Bueno, no sabía que tanto, pero...
La verdad que nunca vi una persona llegada de París.
Sí, viene y...
Ni a ver el berro, ni a ver nada, pero bueno.
Duele bajo, duele bajo.
Bueno, por ejemplo, una de las frutas nuevas de los últimos años es el kiwi. No existía acá.
Ese, ¿qué quiere decir yo?
El kiwi.
No, el mango, el kiwi.
El kiwi.
Pero el kiwi es completamente nuevo, es un invento.
No
serán...
No sé si es una fruta.
Es medio animal,
cosas,
sí. Para mí que es algo...
mitad animal, mitad coso.
No pregunte mucho, que en cualquier momento la carnicería...
No, cuanto más pregunta uno, menos ganas le dan de comer.
Sí.
Pero continúe usted con su apasionante historia.
Bueno, y como me había...
¿Qué hizo? Me imagino que fue hecho una furia a la panadería y cuestionó la seriedad del establecimiento.
No, me la comí igual, porque...
Ah, bueno, señor.
Coma lo que le dan.
Sí.
¿Sabe qué pasa? Esta persona de mis afectos, del mundo de mis afectos...
Sí, era usted.
¿Quién es? vive lejos de esta confitería.
Claro,
entonces no podía regresar. Y como ella me decía...
¡Qué misterioso! Sí. Ella es una mujer.
Sí. Sí. Romance secreto en la vida de Patricio Barton.
No.
Entérese en Radiolandia.
Me decía, tráeme la de limón, tráeme la de limón, tráeme la de limón.
Sí.
Digo, bueno, te traje la de limón. Y después digo, bueno, es amarilla más o menos.
Claro.
Se parece, tiene como un merengue arriba muy parecida también a la otra.
Sí, no, pero maracuyá tiene un olor invasivo.
Yo
sí.
Creo que las panaderías deberían, en ese caso, ofrecer un sistema de garantía.
¿Cómo es? Pero no sé por qué se la dan envuelta ya cuando uno lo encarga.
Claro, uno tiene que ver cuando se la envuelve. Yo exijo
sí, sí.
que me la envuelvan conmigo mirando.
Y no, pero... Pero no, ocurre a sus espaldas eso.
Ah, bueno, yo me digo, o sea, ¿qué? ¿Cómo a sus espaldas? ¿Lo hacen dar vuelta? Dice, dese vuelta que se la voy a envolver.
Les puedo explicar una cosa, yo soy pastelero y panadero.
¿Qué tal? ¿Cómo
de Villa Crespo, uno de los más antiguos? La panadería,
ah, de Villa Crespo, sí.
La panadería más tradicional de Villa Crespo.
Sí, sí. Capital Nacional de la Repostería.
Sí, y donde nos especializamos por rosca de Pascua. Ajá. Y rosca de Reyes.
¿No es la misma?
Es la misma, sí. Pero se venden fechas
distintas. Las que sobran en Reyes se venden en Pascua.
Nosotros tenemos detrás de del mostrador, ahí es lo que nosotros llamamos la cocina.
No, se llama así. No es que ustedes la llaman.
En la jerga de la profesión.
Y ahí, por ahí, la envolvemos todo ahí, no podemos envolverlo en el mostrador. Si nos piden, por ejemplo, 6 docenas de sándwiches de miga, los envolvemos atrás y ya traemos el paquete cuadrado, claro, de los sándwiches. Sí,
pero eso, sí, discúlpeme, eso impide la fiscalización,
bueno,
por parte del cliente. Y en el caso de los sándwiches de miga, los errores son todavía más frecuentes, porque usted le encarga, por ejemplo, deme 2 docenas de sándwiches de miga. Sí. Deme uno...
Nosotros tenemos todas las variedades.
De jamón y queso.
Claro. Sí.
2 de 14 y se equivoca.
Sí, en pan negro.
14 con pan negro, huevo y peseto.
Sí.
Y el tipo le pregunta, ¿pan negro, huevo y peseto? Sí. Dice usted, que mi plata no vale.
Peor se lo pide palmito, ananá, todo.
Eso es Rolón.
Sí, exacto.
Rolón pide pizza de palmitos con ananá. Digo, pero eso es una ensalada de fruta.
Bueno, pero si usted, y además uno lo tiene que contar, porque vio que el sándwich de miga tiende a pegarse uno con otro.
Y uno, ¿cómo los cuenta usted los sándwiches de miga?
Y a ojo.
Así, con el dedo.
No.
Y poniéndose impregnado un poco de saliva.
No. Yo creo que con un puntero corresponde y con un puntero.
Tendría que haber contadores de sándwiches de miga.
Sí.
Es como un palito, así que viene con toda clase de sistemas electrónicos y de detección.
Sí.
Y usted va pasando el palito y va saliendo por un contador 6, 12.
Ah, qué sofisticado el sistema.
Sí, o si no puede ser como la máquina esa que tienen los bancos para los billetes.
Y van pasando.
Cuenta sándwiches.
Pero se le caen los huevos.
Bueno, hay todo un movimiento. Buenas tardes.
¿Qué tal? Sí.
Soy un consumidor, ¿no es cierto?
Sí.
Fíjese que nosotros, en nuestra Asociación de Defensa de los Mismos...
Ah, está muy bien, ¿eh?
Estamos denunciando que hay una gran cantidad de comerciantes inescrupulosos que venden 12 onzas, nada más.
Bueno, no, nada más, no.
Hablamos de Faturac.
Facturas.
Sí.
Sí, bueno. Puede ser...
Sándwiches.
Bueno... Yo puedo salir en defensa de mis colegas y de mí mismo. A veces puede pasar, es un error. Cuando hay mucha gente en la panadería, supongamos un domingo a la mañana, es muy difícil atender a todos.
Bueno, sí.
Sí, bueno, pero usted siempre me hace acordar a alguien o a algunos que siempre cometen el error para el mismo lado.
Sí. Y siempre son errores aislados. Sí, miles de errores aislados.
Miles de errores aislados, sí, señor.
Por eso, un desliz puede ser... hay que contar 12 facturas, está la gente esperando, uno va contando medio a ojo, 1, 2, bueno, en fin, 12.
No, bueno, en fin, 12 no, me recién.
¿Qué otras cosas se pueden encargar
todo lo
sin con tiempo? No solo en las panaderías, sino en cualquier comercio.
No, igual es importante.
Por ejemplo, si yo quiero encargar para mi cumpleaños.
Ah, bueno, sí.
Encargo poner un pavo relleno.
Sí.
Estoy pensando en voz alta.
No, está bien. Un pavo relleno que es... la delicia
de las delicias,
sí,
bueno, no sé, lo tiene que encargar con mucha anticipación.
Ah, sí, sí.
Sobre todo para esta fecha. ¿Cuándo cumpleaños usted?
Bueno, el 24 de diciembre.
Ah, bueno, no, señor. Bueno. Siendo así, tiene que ir a lista de espera porque tenemos todo cubierto.
No, porque claro,
espera, que
se junta con Nochebuena.
Prácticamente es Nochebuena.
Bueno, señor,
sí, entonces... bueno. Tenemos como 10 lechones haciendo cola para esa...
Ah, sí, ¿a qué se refiere?
A los lechones, ¿vio?
Ah, creí que usted estaba burlándose de su propia clientela.
No, señor. Por favor.
¿El pavo de qué te lo rellenan y cómo? Me interesa mucho saber eso, ¿eh? Yo velo por la salud de mi familia.
Es el pavo relleno agridulce, lo que más le gusta a la gente.
Sí. En general el pavo
tiene la mitad agria y la mitad dulce, o es todo agridulce.
No, es con algunos elementos dulces, fruta, ciruela. Y ciruelas. Ciruelas
y... Si las ciruelas son dulces, ¿qué quedará para lo agrio?
Y queso, jamón.
Sí, igual el pavo.
Usted le mete más o menos lo que tiene.
Pasas de uvas.
Me está pareciendo que usted le mete adentro. Lo que le va sobrando lo mete adentro del pavo.
Sí, sí. Los puchos también mientras lo apagan ahí.
A mí me han dicho que en algunos establecimientos están rellenando el pavo antes de matarlo.
No, señor. Le crece pero con la ciruela ¿cómo? Adentro.
Y pues, ¿qué le dan de comer?
Le dan de comer ciruela.
Le dan de comer si tiene suerte. Si no lo rellenan como sea, como de lugar.
Sí, claro.
Si no lo quiere comer.
Bueno, ¿qué otra cosa puedo encargar?
Igual el pavo, cuidado porque al pavo lo rellenan de pavo.
¿Lo rellenan de pavo?
Lo rellenan de pavo.
De sí mismo.
Porque vio, es como cuando hace zapallito relleno.
Sí.
Que usted corta el zapallito, lo rompe todo.
Claro,
se usa... Y después llena el mismo zapallito y lo vuelve a llenar. Y le mezcla con dos, tres cosas más.
Claro, claro.
El pavo es igual.
Buenas tardes.
Sí, claro. Buenas tardes. Nosotros matamos el pavo, lo partimos a medias. Perdón si soy un poco...
Cuidado, si alguno de ustedes en este momento es menor de edad...
Sí.
Bien.
Le sacamos las vísceras.
¿La visera?
No, señor, ¿qué visera? La tripa.
Y todo eso picadito con la profesora.
Ah, la pican la misma visera. Sí. Yo creo que las tiraba.
No, señor. Pero con...
Yo no me las quiero comer. Cómasela usted.
Pero con jamón y queso, morrones y...
Ah, se me hace agua la boca.
Pasadúa.
Eso usted siempre le pone pasadúa, bueno, señor. Bueno.
Agarro tengo un frasco grande. Agarro un puñado y le pongo a todo.
14 horas de horno, lento.
Sí. Queda morocho.
Sí. Muy lento el horno lo hacemos en mi panadería, apagado al principio.
No. A baja temperatura, ¿para qué? Para que sea una manteca.
Claro.
Usted
se me hace agua la boca pensando en un pavo relleno de sus propias vísceras y con la consistencia de la manteca. Tiene las cosas más asquerosas en las que se puede pensar.
Nosotros alardeamos de cortar...
Sí, me dijeron.
De cortar el pavo con cuchara.
Wow.
Prescindiendo de todo
el cuchillo. Yo pensé que era una metáfora. Ese corta el pavo con cuchara.
Queda tan tierno. Incluso al sacarle... Porque nosotros le sacamos todos los huesos. Y queda prácticamente la figura perfecta, pero está todo deshuesado.
¿Qué es lo que lo sostiene con la forma de pavo? El carbadiente.
¿Cómo que...?
Queda un poco más aplastado por ahí,
sí,
¿no?
Yo he comprado pavos en esa panadería. Parece un bolsón.
Hay gente que cree que son los huevos de Pascua. Le explicamos que no, que todavía es Navidad. Pero realmente, por algo vienen todos los años a ver a Don Chicho.
Sí,
y encargan al señor.
Hay gente de Córdoba que me encarga
pavos. ¿Y los pavos de dónde son?
¿Son
pavos cualesquiera o son pavos ya...?
No, son de criadero,
De criadero, tiernizados en vida.
Sí, sí, sí.
Seleccionados.
Toman leche.
Seleccionados. Toman leche con vainilla y chocolate con chuba.
Cuidadosamente seleccionados por San Paoli. Tienen todos...
Sí, he visto.
Por eso hay lista de espera, le digo, porque la gente...
¿Y cuánta espera hay ahora, si me anoto, ponele?
¿Y cuánto, Don Chicho, digo usted?
Y podríamos tener el pavo para el 20 de enero.
Pero es para la fiesta de Navidad, señor.
Bueno, señor.
¿Qué hago, le doy un vale?
No, lo que podemos hacer es otro pavo, no, pero otro, un menú completo de distintos...
¿Qué otra clase de menú tiene? Porque la verdad es que tenemos que terminar con esos menús clásicos. A mí me gustaría algo un poco más sano.
Fosforito.
Ah, el fosforito. Pero no es sano el fosforito, ¿no? Pero sale mucho el fosforito, ¿eh?
Cuando digo sano me refiero a verdura, brócoli...
Pero brócoli...
Repollo.
Pero todo eso en la panadería no va a encontrar.
Bueno, pero que tampoco voy a encontrar pavo.
Sí, no, el pavo...
Ustedes venden pavo.
No, lo que le puedo hacer... para la fiesta se lo hace.
Lo que sí le puedo hacer es, como panadería, una pascualina... sí, de acelga.
Muy bien.
Incluso si usted quiere, le meto brócoli. ¿Sabes?
¿Qué acelga?
Con pasa de uva la hace don Chicho, ¿eh?
Este, o si no, canastitas.
¿Qué hacen las panaderías? Esto, soy abogado.
Sí, sí.
¿Qué hacen las panaderías con los manjares no retirados? ¿Por olvido o por lo que sea?
Bueno, nada se pierde todo.
Fallecimiento del cliente.
Sí, bueno.
Caso de fuerza mayor, etcétera.
No, ¿qué tolerancia hay, don Chicho, de por la torta no retirada?
No, bueno, por ejemplo, las tortas que están en la vidriera no son tortas nuevas, son las que están en la vidriera.
Las que no vinieron a retirar.
Claro, son de vista.
Usted no puede tener tolerancia. Si el tipo no viene, no viene.
No, bueno, pero usted lo espera. Y de todas maneras, tomamos una seña del 200%.
Claro. Ustedes la devuelven cuando yo vengo a buscar el pavo.
Claro, como una caución.
Ahora, un pavo relleno no resiste muchos días. Yo creo que 15, 20 días y...
¿Y no hacen donación? Este, qué sé yo.
¿Y a quién quiere donarle?
No sé, a las universidades para estudiar.
Pero no le vamos a dar un pavo relleno a las
universidades. Para que estudien, ¿cómo estudian el efecto del pavo relleno en el organismo?
Bueno, sí, tendrán...
Bueno.
No sé, señor, bueno, no me la importa, Facultad de Medicina, señor, cómo lo hacen.
¿Qué otra cosa se encarga, aunque no sean las panaderías?
El sushi, por ejemplo.
Es
una comida que hay que prepararla, tarda
el... ¿Qué sushi es exactamente el sushi?
No sabemos bien, ¿eh?
Nadie lo sabe, ¿eh?
No. Pescado.
Los japoneses lo mantienen en el más absoluto secreto. Sí.
¿Pero qué pescado? Porque dice el genérico pescado, no es nada.
Pescado crudo, puede ser...
Cualquiera, un pejerrey.
No, puede ser, por ejemplo, el salmón, es muy bueno. Sí. Es uno de los preferidos por todo el mundo.
Pero veo que ahora dicen que el salmón está todo contaminado, que es todo artificial.
Veo ¿Por qué?
Porque crían salmones en Palangana, señor.
Ay, criadero de salmones.
Criadero, en 3 días le sale un salmón de este tamaño.
¿Cómo es?
Este? No, de este, señor. Ah. Y muy anaranjado, muy sospechoso.
Con olor. Sí. ¿En dónde lo hacen? ¿En Palangana? Sí. Con gusto a cayorda.
Señor, el salmón tangre.
El sushi es una comida milenaria, señor.
Y sí, con... entonces no la había llevado.
Bueno.
A mí me gusta fresco.
De todo el Japón, donde hay la ceremonia de cocinarlo es todo un arte.
Es como la del té, ¿no?
Claro.
Un japonés, si vas a tomar el té a lo de un japonés, tarda como 3 horas el tipo.
Bueno,
vos le pones saquito y el agua caliente. Y el japonés te hace un espamento ahí.
No es un espamento.
Sí, señor.
Es una experiencia.
Ceremonia del té.
Sí, porque es un encuentro con el prójimo, con el universo, con...
Es que se broma.
En el caso del sushi se juntan el mundo vegetal con el mundo animal en una comunión perfecta.
Sí. En el pavo relleno también, pero no es perfecta la comunión. Sobre todo para el pavo.
Claro. Sí.
Pero bueno, eso sí, usted de todas maneras el sushi lo encarga por pieza, ¿vio? Que,
sí, yo le puedo preparar unos nigiris para arrancar, si es que quieren.
Vienen como cuadraditos, ¿no?
Sí,
¿cierto?
Sí, hay redondos.
Uno no sabe si son, qué sé yo, peces o pedazos de algo.
Bueno, son nigiris en este caso, le está diciendo el maestro, ¿no?
Sí, los nigiris pueden... yo, para ustedes chicos, arrancaría con unos sashimis de entrada. Una
de vainilla para mí el sashimi.
Sí.
Con corazón de dulce de leche.
Unos nigiris después y cerraría con wasabi.
Sí. ¿Qué te parece, Roberto? ¿Pedimos eso?
Sí.
Sí. Con una tablita de achuras para...
Se come...
Para no pasar.
Se come con los palillos.
Se come con palillos,
sí,
¿no?
Sí.
Ah, qué problema, ¿no?
¿Por qué es mala educación comer con cuchillo?
Sí, tenedor. Está considerado un desprecio hacia la humanidad.
Sí,
y a
yo agarré una vez
los japonés.
Los palillos, como no podían saltar uno,
sí.
Lo agarré con la mano y un señor japonés que había ahí...
No, es la máxima ofensa.
Cometió harakiri.
No, bueno.
Se suicidó como gesto para demostrar que había sido humillado.
Es que no.
Yo le dije, ¿qué hace Taroto? Le digo. Japonés amigo.
¿Y qué le preguntas si ya?
Ya, estaba diciendo, ¿qué hace Taroto? No es para tanto. Che,
No.
Era como hablarle.
No.
Otra que el pavo relleno.
Sí.
No se toca nada con la mano en Japón, ¿eh?
No.
Es todo con los palillos.
¿Todo?
La novia, por ejemplo. Que van con los palillos los japoneses.
Bueno, mire que hay japoneses que un gran destreza con palillos.
Sí, sí. Yo tenía un dentista japonés que te sacaba las muelas con los palillos.
¿Señor? Sí, sí. Y la, con la anestesia previa y todo lo que corresponde.
No, en Japón no se conoce la anestesia.
¿Cómo que
es
no?
Todo natural.
¿Pero cómo natural?
En Japón la comunión con la naturaleza es tal,
sí,
que te duele todo.
No. ¿Pero cuál es el umbral de tolerancia al dolor?
Ahí. Segundo escalón.
No, señor, el umbral del dolor. Vio que en las personas tenemos distintos umbrales de dolor.
Ah, el umbral del dolor.
Porque a usted, por ejemplo, le empieza a doler acá.
El umbral, claro. Acá,
sí. Y porque ahí al señor le empieza a doler
acá.
Y
ahí el yaguán le duele al señor. Sí.
En Japón hay técnicas milenarias de medicina desde antes que se inventara la medicina, prácticamente. La odontología es con golpes muy precisos a las piezas dentarias hasta...
Sí. Incluso hay un control mental que hace el paciente.
Ajá.
Hace un control mental y ya no le duele.
Claro.
No, pero escúcheme, ¿cómo se hace? Porque
meditación budista.
Bueno, no, pero si uno no domina el arte del control mental...
Bueno, entonces mala suerte.
No, mala suerte, no. Señor.
Es lo mismo que si vos no sabés dónde vive el dentista.
No, bueno, no es lo mismo.
En Japón es así, todo el mundo te hace control mental. Ah, vos ves la gente por la calle,
sí.
¿Qué?
Meta control mental y control mental.
Pero ¿cómo vas a ver eso?
Te hacen así...
¿Qué hace fuerza?
Hacen como fuerza.
¿Esto sí? De fuerza.
Una fuerza interior. Yo no le puedo decir, ¿no? Pero por mi propia ignorancia.
Ah, bueno, entonces, ¿sí? ¿Qué me dice?
Imagine la paciencia y todo que comen el arroz con los mismos palillos.
Ah.
Uno lo comería con una cuchara a lo desesperado. Imagine comer
ahí
el
tiene
arroz.
La acupuntura, por ejemplo.
Sí.
Sí.
Usted se quiere una gamba acá en Buenos Aires.
Sí. Sí.
Bueno, va al traumatólogo, lo operan, le ponen un yeso o algo. En Japón, acupuntura.
Con una aguja.
¿No es más china la acupuntura?
Se rompe lo mismo.
Ah, sí.
Se rompe una gamba y le clavan una agujita por acá atrás, no sé.
Sí.
Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando...
No, señor, me está hablando de la acupuntura. A mí me parece que una fractura de peroné no puede ser atendida con la acupuntura.
Bueno, dígaselo a los chinos. Sí.
No, dígaselo.
Convénzalo.
No quiero convencer.
Vaya a la China ahora mismo, bájese y agarre el primer chino que vea.
¿Qué?
Le dice, a mí me parece...
Una
fractura de peroné no la va a curar con la... Y el tipo, así que me importa.
Pero bueno, señor.
¿Vio alguna vez un chino con yeso? ¿Eso?
No.
Ah,
bueno, ¿por qué? No,
¿qué más a mi favor.
Pero tampoco vi a un chino con un bonete. Ni tampoco vi a un chino
¿Cómo va a curar una fractura de peroné con un bonete? ¿Qué está loco?
Bueno, señor, mire, va a dejar algo encargado porque todos queremos. Si usted está en la cola para...
Yo fui una vez a un tipo, un acupuntor.
Sí.
Y estuve yendo varias veces. Un tipo, además, no hablaba castellano.
Claro.
Era mejor para él.
Sí,
porque
trae más clientes. Daba
las preguntas. Yo le preguntaba algo y el tipo, decía, ¿no? Entonces me metía ahí en una pieza junto con otros tipos.
Sí.
Mayormente chinos.
Sí.
En calzoncillos, que también estaba con agujas clavadas en distintas partes del cuerpo.
Bueno.
Y allá por la quinta semana. Un día estaba en el colectivo y me acomodé el pelo así y vi que tenía clavadas dos agujas.
Y sí,
se las olvidó el tipo. Se las había olvidado.
O sea, ahí están los centros neurálgicos de un montón de cosas.
Claro, pero...
¿No se la habrá dejado clavada a propósito?
Eso es lo que yo le quería haber preguntado, pero era imposible. Y no fui más, me dio miedo.
¿Y cómo? ¿Y cómo se sacó eso?
Me lo saqué yo mismo con la mano.
No, pero eso no lo tiene que hacer.
Pero fue un peligro. Mire, si me arrastraba, así como me arrastraba los sesos.
No, bueno.
Sí.
Mismo como quien se sirve una aceituna en un buffet froid.
¿A vos te no sabe hasta dónde la tiene clavada?
Eso es lo que me pregunté yo.
¿Por qué?
Porque por ahí empiezo a tirar y veo que,
sí,
que la camisa me empieza a tironear.
Claro, y va sacando.
Claro, no sabés cuándo terminás.
Sí.
No, fue un momento que yo no se lo deseo a nadie. Eso.
Y bueno, sí, porque tuvo una mala experiencia, pero en verdad es todo sabiduría eso.
Han estudiado durante miles de años acupuntura y los médicos tradicionales no saben explicar cómo funciona.
No, ni siquiera a los pacientes.
Bueno.
No saben explicar lo que les pasa.
Pero bueno, no es que lo tengan que explicar.
Hay mayormente cosas... es bastante parecido a nada lo que les pasa.
Bien. Usted no sabe eso.
Otra cosa que se encarga mucho es el helado.
Sí.
Para ser entregado a una determinada hora.
Sí.
Buenas tardes, mire. ¿Heladería?
Sí.
¿Heladería El Vesubio?
Sí, señor.
¿O el Etna? ¿Cuál es? No sé cuál es.
No, el Etna es de mi primo. Que estamos
peleando. Sí, sí. Bien. ¿O el Stromboli?
No, este es El Vesubio.
Bueno, y quería encargar... Yo estoy de novio, ¿no?
Bueno, sí, señor. ¿Qué va a llevar?
Y, bueno, mi novia prácticamente no me ama. Porque sí. Dice...
Por favor, ¿se puede apurar con el pedido?
Por favor, hay mucha gente acá esperando.
Porque dice que yo nunca la mimo y que sí. No tengo gestos así de galantería. Me dice eso, además de otras cosas que, no, digamos, ahora no vendrían a...
No, bueno, señor. ¿Cuánto le sirvo?
Entonces, no, yo quisiera que esta noche, exactamente a las 4 de la mañana...
¿4 de la mañana?
Usted me enviara un helado... ¿cuántos gustos se puede?
¿Y cuánto va a llevar?
El más chico.
No, señor. No, más chico es la bocha. Es un gusto. El bochín se llama.
Un gusto solo.
Y sí.
No podríamos hacer una sesión.
Y no, ¿cómo le... menos de una bocha? La unidad mínima del helado es la bocha.
De San Bayón.
San Bayón no me queda en este momento.
De... crema del cielo.
No trabajamos.
Que bueno, deme lo de lo que quiera. Sí, a mí me parece que todos tienen más o menos el mismo gusto.
Maracuyá tengo.
Ahí está. Burucuyá.
Sí.
A las 4 de la mañana me toca el timbre.
No, pero 4 no, yo se lo dejo un poquito
y
antes.
En ese momento le digo a mi novia alguna cosa.
Sí.
Y así. Ponele, te amo tanto que sería capaz de traerte aquí en la puerta. De ponerte aquí en la puerta sí. Un helado de lo que me dijeras
de maracuyá le tiene que decir porque
me va a decir bueno yo, diga lo que diga yo digo maracuyá
no.
Salgo corriendo a la puerta te entendí mal digo, total ya está acostumbrado
no mire 4 de la mañana
voy con el helado y la mina va a decir bueno la verdad que antes no te amaba pero ahora
mire a esa hora no tengo al muchacho para mandarle el
¿cómo pedido? El muchacho.
El muchacho que hace... que
el
reparte
motoquero.
¿Los helados?
Claro.
Sí, el muchacho, señor. ¿Por qué le dice motoquero? Es el señor que reparte helados.
¿Por qué le dice por su nombre?
No sabemos el nombre.
Claro.
Y bueno, pero a mí ya me está dando no sé qué, ¿no?
No, pero...
Que venga a tocarme el timbre a las 4 de la mañana una persona que usted ni conoce el nombre.
Ah, bueno.
Bueno, me ponen un compromiso.
Hay
¿no?
mucha rotación.
Yo no le abro la puerta a cualquiera, ¿eh? No, a veces, por ejemplo, viene a visitarme mi madre.
Sí.
Y...
Qué bien,
Si no trae documento, no le abro.
No, ¿sí? ¿Cómo puede ser, señor?
Estoy confiado.
Claro, mamá, mira, disculpame, pero vos sabés cómo está la cosa.
Mire, 4 de la mañana no puedo llevárselo, pero se lo dejo un rato antes.
¿A qué hora?
A las 20 horas.
Ese no es un rato antes, se me va a derretir.
Bueno, lo pone en el freezer. Nosotros, el muchacho está hasta las
8. ¿Cuál es ¿cuánto es la cantidad máxima que puedo llevar de helado?
No, máximo lo que usted pida. ¿Cuánto quiere?
Deme una tonelada.
No, ¿dónde? No hay pedidos
ves,
así.
¿Ves? Entonces, dame nomás el más chico. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Muy bien, son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Llegaron miles, hablando especialmente de este asunto, de encargar uno manjares.
Sí, o de cualquier otra cosa.
Marcos Poletti, de Uruguay, me tuvieron en cuenta mi mensaje y lo peor que es verdad.
¿Qué cosa?
Sí, ¿qué
es Uruguay no más. No sé, de alguna vez que hablamos de Uruguay en los últimos días.
Sí, continúan conversaciones del año 96. Sí. Liliana de Giovanni, querido negrito, un abrazo desde el bolsón de Rubén. ¿El bolsón de Rubén qué será?
No, del bolsón el lugar.
Ah, de Rubén y Lili, lo seguimos desde el 85, un placer escucharlos cada noche, gracias.
Ximena dice, sí, lo vi a Barton en el programa de Pavlovsky.
Ah, sí.
Y todavía me duelen los ojos de enamorada.
Epa.
Y creo que lo que dijo también era... Los ojos de enamorada. Y creo que lo que dijo también era interesante.
Ah, ¿qué dijo? ¿Fue ese programa?
Sí, fui.
¿Cómo se llama?
Es el programa de Pavlovsky.
Ajá. El programa de Pavlovsky.
No, espere que me voy a acordar. Todo,
el mundo de mis afectos.
Todo tiene un porqué. No. Todo tiene un porqué.
Antonio Fernández dice, para el trío, una que no sea La Rueda Mágica. Sí, porque siempre cantan La Rueda Mágica.
No, siempre no.
Bueno, no importa, señor.
Cantan muchos temas. Por ahí pide una de Fito que no sea La Rueda
Mágica. No me importa, señor.
Laura Cañas dice, hola, gente linda.
Ah.
O será para el programa de
para
Filmus.
Para el programa que viene. ¿Cómo se llama esto? Lo de La Casa Invita, es un programa muy bueno.
Ah, bueno. ¿Son lindos?
Sí.
Los saludo desde La Plata. Me gustaría que alguna vez hablaran sobre Boudica, la reina de los hicenos. Muchas gracias.
Bueno.
Y se va.
Juan Wanderers, desde Uruguay. ¿Podría interpretar algún tema de Iron Maiden?
Bueno.
Gracias.
Elena Mateguini nos desea feliz Día de la Música.
Ah, muchas gracias.
Me ha escrito el amigo Arce. Bueno, algunos me han escrito por ese día. Dale.
Pablo Giordano dice, así te quería agarrar, Dolina.
Ah.
Así que tenés un programa de radio. Es uno de los mejores mensajes que escuché.
Extraordinario.
Beatriz, los escucho desde los años 90. Menos mal que no están los fines de semana. Bueno, cuando aprovecho para dormir. Gracias.
Dice María Heinze, señores Dolina, Barton y Gillespie, tengo wifi, dice, los puedo oír todas las noches ahora. Casi 30 años por radio, menos los dos últimos, porque vive en Cosquín, y dice, radios de Córdoba, puaj.
Bueno.
Pero no son las culpables. Dale,
no entendemos la onomatopeya. Miguel Domínguez dice, lo de las perlas y el vinagre de vino... ¿Servirá el vinagre para enderezar huesos? No sé de qué habla, ¿eh?
Sí, Cleopatra disolvía...
Ah, de una...
Disolvía
de una...
perlas, ah. Disolvió una gran perla para darle pifia a Marco Antonio, ¿eh? Elizabeth Taylor para darle pifia a Richard Bach.
Sí.
Sergei Alexander Ignatovich, soy el ruso barilochense, de Barcelona. Hace unos días les pregunté para cuándo Barcelona, y el negro serio y rápido dijo el año que viene. Qué bien, no tendré que volver a ir hasta Madrid. Bueno, vaya hasta Madrid. Ofrezco alojamiento para 4 con guía en la ciudad.
Muy
o sea, 4 y un guía.
Dormimos
en la misma cama. Para el trío y uno más, y el guía. Aceptamos.
Claro.
Aceptamos.
Martín Barraza, saludos desde Lima. Muy buen programa. Muy bueno el informe de los seres imaginarios.
Sí. Patricia Fábrega, les confieso que ya no sé a quién pedir para que ustedes vengan por San Luis Capital. ¿Podrían decirnos cómo hacemos para hablar con su representante? Hablé con alguno de ahí, no con alguno de acá.
Sí.
Nosotros vamos donde nos llamen.
Bueno, pero por ahí que es uno de estos.
Fácil
contactarse. Bueno, Jorge Marchese dice, saludos desde Australia, amigos. Mientras que Javier Soria dice, nota mental, 2 puntos. No debo escuchar a Dolina en el trabajo. Me río como loco y me van a dar el olivo.
Miguel Domínguez, la civilización parece seguir el proceder de los que te piden una herramienta y no te la devuelven. Y te miran mal cuando se la vas a pedir como si uno fuera una basura que pide prestado y no devuelve. Bueno. Un poco raro, ¿no? Que siendo... pasan tantas desgracias. Haga foco justo en eso, pero bueno, también. Dale.
Nelly Reyes dice, qué buen rato se pasa con esto.
¿Con qué?
Y no aclara de qué se trata.
Tiene que decir con esto.
Claro.
Bien.
Bernardo Borkenstein, maestro, sabiendo de su rigurosa ortodoxia en temas de interés regional, como por ejemplo la composición de un Martín Fierro, ¿en qué posición se sitúa, por ejemplo, en usar dulce de batata.
Bueno, sí. Martín Fierro es no solo el nombre de una obra de José Hernández, de un premio de Aftra.
Sí.
Si me permiten la enorme distancia entre una y otra maravilla. Sino que es el nombre de un postre. Ajá. Es el queso y dulce. Pero es queso y dulce de membrillo el Martín Fierro. Claro. Entonces Borkenstein dice, ¿qué pasa cuando un comerciante, por ausencia del dulce de membrillo o por mera malevolencia, usa dulce de batata?
Ah, bueno. No. Acá es el vigilante ese postre.
¿El dulce de batata?
El Martín Fierro de Uruguay. El
vigilante y Martín Fierro lo mismo. Sí.
Yo nunca lo escuché,
pero el dulce de batata, digamos que es una innovación.
Sí.
Que debe ser rechazada por la ortodoxia.
Pero le aclara que es dulce de batata.
El mozo puede decir frases tales como, solamente nos queda dulce de batata. Con un rostro compungido y las manos abiertas al costado. Claro. Bien, ¿algún otro mensaje?
No, acá le decían feliz día de la
Hagamos
música.
Hagamos una breve pausa para luego regresar con un tema de hondo contenido humano.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Ciudad Veloz Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Válido para cartera comercial empresas pymes según clasificación vigente del Banco de Distribución de las líneas de financiamiento a criterio del Banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad.
Expertos en tecnologías están revolucionando las artes escénicas. Escena Lab Rojas, laboratorio de investigación y formación gratuito. Anótate en www.rojas.uba.ar.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? ¿Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla? Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Ja, 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 ja.
La adicción al juego no es un chiste. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar.
¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil intentando hacer lo más difícil. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Además, la mejor cerveza artesanal para brindar por la soberanía económica y una picada que invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que uno de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y una de cada 5 chicas. El abuso sexual infantil es uno de los mayores peligros que corren los chicos. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. UNICEF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público, no te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La venganza será terrible en AM750.
Tu compromiso, tu alegría, tu risa, tu latido, tu melodía, tu juego, tu vida, tu caricia, tu grito, tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en la matiné, aquí en el Caras y Caretas. Mañana también habrá matiné, pero de viernes, en la calle Venezuela 330, a las 8 de la noche estaremos esperándonos.
Hablemos en esta noche de Judith y Holofernes. Judith era una muchacha viuda que vivió durante el reinado de Nabucodonosor entre los judíos, ¿no? Esto fue alrededor del 588 antes de Cristo, aunque hay algunas dificultades con la cronología. El caso es que Judith vivía en Betulia, cerca de Jerusalén. Su esposo había sido Menases, un rico mercader, muerto por insolación mientras vigilaba a los segadores que recogían su cosecha de cebada. Mira, que era la segunda causa de muerte entre los judíos de aquel tiempo, el agarrarse una insolación mientras vigilaba uno a los segadores que recogían la cosecha de cebada. No sé, Judith se vistió de luto y no volvió a contraer matrimonio. Era muy hermosa, parece, ¿eh? Acá dice, en Nínive, el rey Nabucodonosor, curioso que el rey Nabucodonosor estuviera en Nínive, ya que Nabucodonosor era el rey de Babilonia, no de Nínive. Pero bueno, el rey Nabucodonosor, vencedor de muchas guerras, estaba convencido de que la causa de sus victorias se debía a su origen divino. Como se ve, otro gran analista de la realidad. Él pensaba, solamente un hijo de los dioses puede ser invencible como yo, dijo mientras se rascaba contra la pared. Contra la pared de los jardines colgantes de Nínive. Convencido de ello, envió a su general más terrible, que era Holofernes. Pregunto, ¿cuál es el general más terrible que tenemos? Dice Holofernes. Muy bien. Y lo mandó para que recorriera los reinos vecinos y ordenara a los príncipes que abandonaran el culto a sus dioses respectivos y lo adoraran solamente a él, a Nabucodonosor. Esta es una tarea para un general, ¿eh? Vaya, dice, agarre un ejército y dígale a los príncipes de los estados vecinos que dejen ya de adorar a su dios y me adoren a mí, que estoy aquí. En caso de negativa, los reinos serán arrasados, sus varones muertos y sus mujeres y niños esclavizados. El botín sería para Holofernes. Si usted, Holofernes, quédese con el botín. Con esa misión, con esa digna misión, una misión que se repite después de todo a través de la historia, Holofernes partió al frente de 120.000 hombres y 12.000 carros de guerra, lo que hace suponer que muchos iban de a pie. Consiguió que algunos reyes se convirtieran efectivamente en adoradores de Nabucodonosor, más que nada porque ¿qué les costaba?
No,
bueno. Y venía, adore, más sí, dígale que sí, que le va a decir. Hasta que llegó cerca de las poblaciones hebreas. Holofernes, siguiendo el consejo de sus generales, resolvió asediar el pueblo de Betulia antes de presentarle batalla, y al grito de el único dios que conozco es Nabucodonosor, como grito de batalla es un poco confuso, y produce una falta de aire allá por la mitad del inciso. Y entonces, al grito de "el único dios que conozco es Nabucodonosor", destrozó el acueducto que alimentaba la ciudad. Probablemente con otro grito lo hubiera destrozado mucho antes. En cualquier caso, la abolición de este acueducto provocó serios problemas al pueblo de Betulia, que de todos modos resolvió resistir el sitio. Al poco tiempo, ante la ausencia de acueducto, la gente empezó a tener sed. Y a morir de sed. Los ancianos de Betulia pedían a los habitantes que ayunaran y rogaran a Dios por su protección. Pero murió más gente todavía. Finalmente los ancianos resolvieron que si dentro de las siguientes 5 días Dios no enviaba una señal de salvación, se rendirían. Un verdadero ultimátum a Dios. En ese momento apareció Judith, aquella muchacha hermosa, y pensó que podía intentar ella la salvación de Betulia. Les pidió a los ancianos que le concedieran ese plazo de 5 días para llevar a cabo una misión que mantendría en secreto. Los ancianos aprobaron su misión. Todo esto cuesta creerlo, ¿no? No sabían qué iba a hacer, pero la aprobaron. Judith entonces se quitó sus vestiduras de luto, se adornó con sus mejores ropas, le puso unas sandalias, collares, brazalete, anillo, llenó una bolsa con harina de cebada, tortas de higo, ¿entendés lo que te digo?
Sí.
Y un cántaro de aceite y una vejiga de cuero llena de vino.
¡Qué rico!
¡Qué rico! Mm. A mí me gusta el vino así, en vejiga de cuero.
Sí. Por favor. Con un pavo relleno ni le cuento.
Así salió de la ciudad inmediatamente. O mejor dicho, así salió de la ciudad. Inmediatamente sí. Fue vista por los soldados de Holofernes, que la capturaron más rápido que ligero y se la llevaron al general Holofernes. Astutamente, Judith aseguró a este hombre, con ademanes seductores, que estaba dispuesta a traicionar a su gente, revelando algunos secretos que facilitarían el triunfo del ejército invasor. Le dijo, mire, Holofernes, ademanes seductores, estoy dispuesta a traicionar a mi gente, revelando algunos secretos que facilitarán el triunfo del ejército invasor que vienen a hacer ustedes. Ahora bien, según los decires de Judith a Holofernes, el pueblo de Betulia se mantenía protegido,
menos mal,
porque tenían todavía, qué malo es estar protegido.
Sí, por eso le digo.
No se lo deseo a nadie.
Ando muy protegido.
Porque tenían todavía alimentos purificados, ¿no? Consagrados a Jehová, que son los únicos que se pueden morfar. Pero esos alimentos se iban a terminar. Ah, así que para vencer al pueblo de Betulia, siguió diciendo Judith, a mí no me hubiera convencido, sería muy fácil, dice. Toda Judea, dice, caerá del mismo modo ante la falta de alimentos purificados. Entonces Judith le dijo a Holofernes que debía esperar 5 días, hasta que los hebreos agotaran sus provisiones consagradas, y luego atacar. ¿Y qué? No, luego no tiene que atacar, tiene que esperar que el hambre los haga rendirse. ¿O qué se cree?
Y bueno, por ahí tenía
justo, tenemos provisiones para 5 días y usted espera 5 días y ataca. Es lo mismo que atacar ahora.
Y bueno, pero para agarrar a los demás más débiles. No
bueno,
sé.
No sé, señor. Ahora bien, tras contarle todo aquello, Judith le pidió permiso a Holofernes para orar en el valle todas las noches a fin de mantener pura su alma. Parece que todas las noches Judith tenía por costumbre salir al campo, darse un baño, aprovechando, ¿no?, y orar. Holofernes en realidad tenía pensado seducir a Judith y llevarla a su lecho.
Señor.
De modo que aprobó aquel pedido de salir cada noche e incluso prohibió a sus soldados que la siguieran para evitar que la espiaban cuando se bañaba. De ese modo le permitieron salir del campamento, ir hasta un arroyo cercano, allá por cada medianoche. Muy bien, la instalaron en una tienda y Judith se presentaba diariamente ante Holofernes, que ardía de deseo. Cautivado por Judith, Holofernes le ofreció un banquete al cuarto día, pero bastante, con el doble objeto de agradecerle la información y después invitarla a pasear la noche con él, por no decir otra cosa, ¿no? Bueno, organizó un lindo festín ahí en la tienda de Holofernes, al cual asistieron todos los jefes militares, todos los macanudos del ejército de Holofernes. Ahora, como los invitados sabían que la razón del banquete era dar oportunidad a Holofernes para conquistar a esta dama, se iban rajando.
Claro, claro.
Enseguida se rajaron. El último en salir fue el sirviente de Holofernes, que cerró la tienda del lado de afuera para que la pareja disfrutara de la intimidad. Incluso estaba avisado de que, llegado el caso, debía permitir a Judith su salida nocturna para orar, purificarse y lavarse. Ahora, Holofernes, anticipándose al disfrute que le esperaba, siguió bebiendo. Le daba a la Chisotti a cuatro manos.
¡Qué peligro!
Y al final cayó en su lecho desmayado por el escabio. En ese momento, Judith se acercó a la cabecera de la cama donde colgaba la espada de Holofernes, la desenvainó, dice el prolijo cronista, ¿no?
Sí.
Se acercó a la espada, la desenvainó.
¡Qué bien!
Tomó a Holofernes de los pelos y con dos certeros golpes le cortó la cabeza. Luego envolvió el marote entre la sábana y lo metió en una bolsa que ya traía preparada. Salió lo más oronda, ahí de la tienda de Holofernes, como acostumbraba todas las noches, para ir al arroyo a bañarse. Y los guardias...
Claro, estaban avisados.
Pero en realidad Judith siguió de largo, y en vez de lavarse, regresó a Betulia. Y ahí convocó a los ancianos, a quienes mostró, para dar crédito a sus palabras, la cabeza de Holofernes. Aquí tengo la cabeza de Holofernes. El sacerdote del templo agradeció, dijo, bueno, muchas gracias, le dijo a Judith, que Dios te bendiga más que a todas las mujeres. Y esta fórmula es la que Lucas usaría muchos siglos después para bendecir a la Virgen María. La cabeza de Holofernes fue colgada de las murallas y al amanecer los soldados judíos salieron de Betulia y se dejaron ver por las tropas de Holofernes. Los centinelas avisaron a los jefes y todos dijeron, vamos a despertar a Holofernes para avisarle que están los soldados de Betulia y quieren pelear, yo qué sé. Bagoas, el guardia personal de Holofernes, entró a la tienda y vio...
Sí,
a Holofernes, bueno, mejor dicho, no vio nada. No vio a Holofernes decapitado. Vio un cuerpo decapitado. Habrá dicho, para mí que es Holofernes.
Sí. Por los zapatos.
La, el caso es que los soldados, sabiendo que su jefe había encontrado la muerte de tan terrible modo, se asustaron, todos, los 120.000, y huyeron despavoridos. Atribuyeron su muerte, un caso de silogismo colectivo instantáneo, al poder del Dios de Israel, que por manos de una mujer había vencido al más terrible de los generales de Nabucodonosor. Bueno, y se llevaron, se fueron, pero no se olvidaron de llevarse las riquezas y inmobiliarios. Después de este triunfo de las tropas israelitas, muchos quisieron casarse con Judith, imagínese. Ay, me gustaría casarme contigo.
Sí, bueno.
Igual que... Pero Judith no aceptó a ningún hombre. Ahí está. Aprendan. Y murió a los 105 años. Aprendan. Y la enterraron en el sepulcro de su marido, el finado Manasés, que estaba muerto antes incluso del comienzo del programa. Robert Graves escribió en La Diosa Blanca que la historia que acabamos de contar parece inspirada en los mitos de Ishtar, pero esto era a propósito, porque los judíos solían tomar leyendas ya existentes para incorporarlas a su hacer, porque se creía que no era conveniente, ya entonces se creía eso, y hoy se sabe mejor, que no era conveniente confeccionar sistemas mitológicos que no tuvieran una fuente segura y consistente. Los sistemas mitológicos se sostienen mucho mejor si se apoyan en otros anteriores. No se puede inventar la mitología. se tiene que descubrir, se tiene que enlazar, tiene que continuar como una tradición, aún sin nombrarla, como una estructura. Así funciona la mitología. El que escribe mitologías tiene que escribir sobre mitos anteriores. Hace unos cuantos años, una campaña publicitaria trató de inventar una especie de mitología urbana de Buenos Aires con monstruos o seres fantasmagóricos que vivían en el subterráneo, y ninguno tenía que ver con nada, ni seguían patrones mitológicos clásicos.
Claro.
Y no es así, no es ya, y dice, adentro está, de esta botella que yo tengo en la mano, hay un ser que hace correr el tiempo para atrás. No funciona así. No funciona así. Hay que seguir la misma estructura, y es deseable que el lector de la nueva mitología sienta, perciba que está inspirada en otra. Produce un agrado intelectual en el lector diletante, y un convencimiento en el lector creyente. Bien.
De hecho, hay equivalencias mitológicas, ¿no? De personajes.
Por supuesto, están todos los mitos, los hermosos mitos nórdicos, en cada uno de los cuales encontramos el antecedente, pero en miles de historias. Le digo una historia. Alguien va como visitante a casa de un matrimonio. La mujer del matrimonio se le insinúa y se le ofrece. Alguien la rechaza. Y la mujer va y le cuenta al marido que alguien trató de atropellar.
Sí.
Esa historia está, es la historia de Belerofonte, es también, desde luego, la historia de la mujer de Putifar. Aparece en mil situaciones míticas. Y dice, uy, qué copiones, no funciona. Claro que funciona. Funciona por eso. Pero bueno, déjeme tranquilo. Hemos ido a la discoteca a pedir un disco. El discotecario dijo que él sabía esa historia, y sabía una historia muy parecida, y la contó, y era completamente distinta.
Y sí.
Era una mujer que se peleaba con el marido y lo degollaba.
Bueno.
Y nada más. Eso es lo malo del discotecario, ¿no? Él creía que bastaba con... El parecido era nada más la degollación.
Sí, claro.
Cualquier historia donde había un decapitado, chao. Digamos, por ejemplo, la historia de Luis XVI, bueno, no se parece a la de Holofernes. Para el discotecario son las mismas. Ambos fueron decapitados, bueno.
¿Y qué música eligió?
Bueno, eligió, teniendo en cuenta que esta mujer vivió hasta los 105 años sin recibir a ningún hombre. Parece que el discotecario no está acostumbrado a conocer damas de semejante castidad. Y entonces ahí nos sugirió esta milonga que vamos a oír ahora, que se llama La Solita y que va a cantar Amalia de la Vega.
Por nadie a llorar y que ojeando su pelo y esperándolo siguió. Y esperándolo siguió. Todas se fueron casando, nadie en su puerta se abrió. Por su ventana pasó la noche más noche y lerda, la vio llorando y siguió. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró.
Era Amalia de la Vega, la venganza será terrible, la solita.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Tu melodía.
En comunicación con mi amiga Graciela Borges. Graciela, ¿estás ahí?
Que la radio es lo más lindo del mundo, ¿sabes? Porque lo deja uno tan, tan fresquito, tan bien. Siempre, cuando uno se va de la radio es muy difícil que esté deprimido.
Tu compromiso.
Bienvenido a las 7:50.
Es como que me reciben así con un abracito de calidez siempre.
Tu esperanza es nuestro motor.
Chicos, son lo mejor. Gracias.
AM 750.
750.
La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM 750.
Una intervención justamente de Esteban Burrich, primer candidato a senador nacional de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, destaca como un mérito que todos los días hay un pibe más preso.
Llega un momento en el cual, sobre todo si uno va acumulando y no tiene un entrenamiento, por más que esté coacheado, que se le va escapando, ¿no? Ciertos rasgos de la personalidad o de lo que verdaderamente piensa, o más aún de lo que conversa con sus pares en privado, ¿no?
Esa expresión de todos los días hay un chico más preso, eso es muy reveladora.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6, AM 750.
Bien, continuamos en La Venganza Será Terrible por AM 750. Señoras, señores,
estamos aquí en el Caras y Caretas.
Sí.
Vamos a aplaudirnos nosotros mismos.
Gracias. Como para dar testimonio de que estamos en este lugar. Gracias.
En este momento, un grupo de damas le entrega a Gillespie una trompeta bordada.
Sí. Bueno,
muchas gracias, la verdad que...
Lo unge.
Sí, lo unge con aceite Johnson para músicos.
Muchas gracias, señoras.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a viajar en un vehículo.
Sí, de una vez por todas.
Sí, porque hay gente que no sabe viajar. Emprenden un viaje en auto, en camioneta... Y lo hace a horas inadecuadas,
bueno, sí,
sin
claro.
Cuidarse, etcétera. ¿Y qué sucede? Mueren.
Primer
consejo, descansar previamente al viaje para evitar la fatiga.
Sí.
Los reflejos deben estar al 100%. Yo antes de cualquier viaje me pruebo los reflejos. Me hago dar martillazos en la rodilla para ver si la pata me sale para adelante. Duerma antes de cada viaje, duerma al menos 8 horas.
Sí, sí, señor.
Yo, antes de ir al centro, bueno, duermo 8 horas.
No, no. para un viaje en la ruta.
Claro.
Sí, sí, yo
tiene que dormir bien.
Y vivo en Ingeniero Maswi.
Ah, bueno, sí.
Que ir en la ruta.
Pero vio que cuando usted siente sueño al manejar,
sí, ¿qué tal?
Se tiene que poner algo en la boca.
¿Quién dijo eso? Con ese cuento...
Por favor, señor.
Por eso yo siempre llevo dulces.
No me diga, para no dormirse.
En la guantera. Saco un pico dulce de esos.
Sí.
¿Lo saca usted o se lo hace sacar por alguien? Porque cuidado, en la ruta 140 por hora, si usted
bueno.
se agacha a buscar un pico dulce en la guantera, cuando vuelve en sí...
Ya se cruzó de carril y bueno.
No, a veces vio que le sale el pico dulce, que para quien no lo conoce es como un chupetín.
Sí, y de... para el que lo conoce también.
Sí.
A veces sale empeluzado, porque vio que...
Ah, ¿qué? Sí. Si uno lo guarda en el bolsillo. Sí,
lo guarda no mucho
más,
tiempo.
No guardo más pico dulce en el bolsillo, bueno. Me sale todo lleno. Sí. De pelusa,
¿qué es eso? El blazer. Sí. Guarda el blazer, sale el blazer. Todo.
Yo manejo con blazer,
siempre. Ah, sí, siempre.
Y entonces ahí tengo mucho pico dulce guardado.
Claro. Bien,
y voy sacando. Bueno, y así se despierta.
Claro. Dice: no maneje al amanecer y tampoco al atardecer.
Sí.
Para no ser deslumbrado por el sol. Asimismo, evite viajar de noche. Bueno, ¿cuándo quiere viajar?
Sí.
No,
sí.
Prácticamente no hay momento ninguno.
Vaya en avión.
Dice aquí, la visibilidad de noche disminuye notablemente.
Sí, sí.
No me diga.
Me parecía.
Lo que es trabajar sí. en una universidad.
Prácticamente uno ve... Uno no ve nada alrededor. De noche es todo negro, salvo los faros del vehículo.
Sí, sí, bueno.
Bueno.
Lo ideal es manejar de 9 a 17 y como máximo 8 horas. Bueno, de 9 a 17.
Bueno, sí.
Incluyendo las paradas, ¿eh?
Ah, sí, con las paradas.
Las 8 horas, incluyendo las paradas, que pueden ser hasta de 4 horas
sí.
cada una. Conozca de antemano qué caminos tomar, es decir, a dónde va.
No, bueno.
Sí, pero... no, que sale a la calle, ¿dónde podemos ir? ¿Qué te parece? ¿Córdoba o Mar del Plata?
No es así, señor. Haz un sondeo de la ruta,
claro,
¿en qué estado está?
Lo que recomiendo es comprar mapas del lugar donde uno va a ir o de las rutas. Y
no, mejor un...
GPS. Se llama GPS.
Un GPS que vaya marcando las distintas alternativas que uno tiene.
Que van guarda que...
Dentro de 3 kilómetros doble a la derecha, todo uno se va preparando.
Claro.
Y cuando llega ese momento dobla. Y estoy muy de acuerdo con el tema del descanso.
Sí.
Bueno, menos mal, porque estábamos intranquilos.
Porque ya estábamos en otra cosa.
No conocíamos su opinión.
No conduzca alcoholizado.
Bueno.
Por más baja que haya sido la cantidad de alcohol ingerido.
Sí, nada de alcohol al conducir.
No, señor, nada de alcohol.
El alcohol baja muchísimo los reflejos y la velocidad de...
El auto, sí, bueno. Va despacito. Cuando ves uno que va despacio, ¡ay, borracho!, le grita. Todos los integrantes del vehículo... También deben estar, no deben estar borrachos.
No, no tiene nada que ver. Usted puede llevar a un micro lleno de borrachos.
Ahora que vamos despacio, trulala. Ahora que vamos despacio, trulala. Y usted ahí, manejando.
Usted es sobrio.
Usted es sobrio. Oh,
yes. Y van todos los amigotes borrachos atrás.
Bien. Todos los integrantes del vehículo deben llevar puestos el cinturón de seguridad.
Sí, señor.
Todos, ¿eh? Todos.
Sí.
No es eso que van la novia desatada.
¿Por qué la novia está desatada?
No sé, porque agarra revista del asiento de atrás, ponele.
No, señor.
¿Cómo quiere, dice la novia, que agarre una revista del asiento de atrás y esté atada?
No, a veces ocurre que el...
Incluso... Si llevan animales, también es recomendable que le pongan un mini cinturón de seguridad.
¿Y de dónde lo saca el cinturón?
No, hay unas sillitas, buenas tardes.
Claro.
Sillitas para perros, chicos.
Bueno.
Sí, porque el animal también sufre. Si hay una frenada o algo, el animal...
No sé cómo le gusta al animal estar en la sillita.
Pero usted
¿El animal puede ir adelante?
No.
¿Los niños? No, pero el animal sí, total.
No, total no, señor. No.
Yo lo meto siempre en la luneta al animal, siguiendo una costumbre aplicada a los animales de peluche.
No se puede, señor. El animal de verdad, el mamífero...
Usted iba a decir algo cuando el señor lo interrumpió.
Sí, pero yo no me acuerdo.
Ah, bueno. Dice, los niños deben viajar en las sillitas correspondientes. ¿Tiene?
Sí.
Buenas tardes. ¿Sillitas correspondientes tiene?
Es la misma, es la del perro, pero pone un pibe.
Ah, Lleve juegos para entretenerlos a los perros.
No, a los chicos.
Y así lograr que no distraigan al conductor. ¿Cómo le distraen los niños al conductor?
¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuánto falta? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuánto falta? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos?
El conductor se da vuelta para agarrarlo del pescuezo, sí, y choca. O para darles pico dulce.
No, está muy bien hacer juegos con los niños. Por ejemplo, contar vacas.
Ah, una, dos, tres, me perdí.
No, entonces va contando las vacas o... autos rojos, a ver, todos los autos rojos de la marca Renault.
Pero el que maneja no juega.
No, pero...
Si no, empieza... Se da vuelta.
Y después empieza la discusión cromática. Porque
ese hay... no era rojo, claro. Era bordeaux.
Claro, pero vale, vale igual o no vale.
No, no vale.
Que para mí es rojo.
Bueno, para usted, pero para mí no.
Sí, bueno.
Así que, bajaste. Dice, no utilice ropa ajustada, señora.
Bueno,
es muy provocativa. Claro.
Yo lo que recomiendo siempre es ropa muy... tipo jogging.
¿Usted estilo... quién es, por ejemplo? Digo, porque dice que lo recomienda siempre. Se ve que
trabajo
trabaja
en automóvil,
de recomendar no. cosas a los automovilistas.
Trabajo en el Automóvil Club Argentino hace
¿qué tal?
Más de 30
¿cómo le va?
Años.
¿Y qué demora hay para que se me rompió el auto y llamé y no me atendió nadie?
¿Dónde se rompió el auto? ¿En qué localidad?
El ingeniero Maswick.
Tiene 45 minutos de demora.
Gracias. Gracias. Pero a usted yo lo llamé. ¿A quién la tiene? Pues siempre viene el mismo. Yo cambio de compañía de seguro y el tipo que viene a atender siempre es el mismo tipo.
Bueno, le voy a contar una
¿No
cosa.
¿Será que es el mismo tipo que atiende a las, con todas las compañías de seguro?
Le voy a contar una cosa. Nosotros tercerizamos el trabajo.
Ah.
Entonces, el ingeniero Maswick está siempre el mismo tipo para todas las empresas.
Que es justamente el ingeniero Maswick.
Así que lo mandamos, siempre él trabaja con todos, se va siempre el mismo hombre. Por más que cambie de seguro, siempre está el mismo hombre.
¿Y usted qué es lo que le recomienda a todo el mundo acerca de la ropa?
Tiene que ser ropa cómoda, chicos.
Pero,
porque vamos a estar muchas horas sentados en el auto. Por ejemplo, un cinturón apretado, una faja.
Te deja la marca. Llegas al punto de destino, te sacas los pantalones, perdón.
Sí.
Pero lo digo con respeto, ¿no? Y te queda el cinturón con los agujeros y todo. Marcado.
Pero yo soy bailarín y necesito
¿qué
llegar...
Tal? ¿Cómo le va? Sí,
¿qué tal?
Y viajo
¿cómo es
así?
El mundo de los bailarines? Debe ser fascinante, ¿no?
Sí. Viajo así, usamos toda esta ropa ceñida.
Es como una calza.
Una calza.
Sí.
Porque el padre de...
Sí.
¿Ese es su nombre?
No, señor. Es una posición de la...
¿Usted no viene de Francia para comer no sé qué?
No, señor. Es la posición de la danza clásica.
¿Cuál es la posición? Universal. La mejor posición de la danza clásica.
Esta.
¡Oh! A ver. Con razón.
Sí, es raro, ¿no? Parece.
Doy una vueltita, mire.
Use cinturón, ¿eh? Átese cuando suba el auto.
Bueno, pero si estoy mucho tiempo sentado, después se me hinchan los pies. Y yo tengo función a la noche en Mar del Plata.
Sí. ¿En dónde tiene?
En Mar del Plata.
Ah, qué bien. Bueno, yo le recomiendo ropa holgada, porque esa calza tan apretada, la aprieta todo. Mira lo que es. Prácticamente le corta la circulación.
Claro, sí. Bien, dice, no deje objetos sueltos dentro del vehículo,
sí.
Porque al momento de un siniestro,
sí.
Un zurdo, se no. pueden transformar en armas letales. Deja, por ejemplo, una naranja.
Sí.
Y por ahí se convierte en una ametralladora.
No, señor.
No,
¿qué es lo que dice acá?
No, pero lo que quiere decir es que el objeto suelto, por ejemplo, una botella de sidra. Usted frena, la botella de sidra explota dentro del habitáculo del agua.
Sí. A mí me flotó un sifón.
Bueno.
Sí, un sifón en la mano flotó cuando era chico.
Pero no en un auto.
No en un auto.
Y bueno, señor, ¿qué tiene que ver?
¿Cómo que tiene que ver? A mí me flotó el sifón.
Bueno,
¿qué quiere que vaya y me suba en un auto?
No, bueno. Pero estamos hablando de seguridad vial.
Viene el sifonero con la puerta... Tenía que llevarlo desde la puerta hasta el fondo.
Bueno, sí. Señor,
no voy a ir en auto.
Pero eso se avisa a la comunidad que estamos hablando.
Se avisa a la comunidad. Yo agarraba el sifón para llevarlo a la cocina.
Pero estamos hablando de autos. Esto es la radio.
No, el señor habló de sifón recién.
No, habló de sifón.
Hay algo que le explotó la mano.
Bueno, ¿de
qué cosa se explota la mano si no son los sifones?
No es así, señor. El discurso radial se organiza por temas. Si no, la gente se confunde.
No hay que llevar cosas sueltas. Porque una frenada, la cosa suelta dentro puede ser.
Claro. Dardos, por ejemplo.
Sí.
Un juego de dardos. Todos los dardos sueltos, no se frena de golpe. ¡Shin! su novia con 5 dardos clavados en la nuca. Así.
No sabe lo que
dice. Dice sus últimas palabras. Te engañé. Dice, se recomiendan zapatillas. Cuida con el calzado, ¿eh?
Sí, de verdad.
Sí. Este debe ser holgado también. Sí. Cómodo y fresco. Se recomiendan zapatillas y no OJs.
No, bueno, no OJs. No
OJs. Porque se te enganchan los pedales.
Claro, ¿no? Se
y
sale la OJ.
Y acelerás.
Claro, se meten entre medio de los pedales, traba todo.
Claro.
Pero pasa. Si usted está en la playa, por ejemplo, disfrutando de unas hermosas vacaciones.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Está todo el día en OJs y después tiene que manejar.
Lleva unas zapatillas, y unas alpargatas.
Y se cambia.
Zapatos calzados, siete vidas.
Se cambia adentro.
Se cambia. O afuera también se puede cambiar.
Sí.
Con el short, medias, zapatos,
sí.
Abotinado, claro. Bien lustrado.
Bueno, bien lustrado no importa.
¿Qué quiere, que maneje en OJ?
No, bueno, bien lustrado no importa.
Bien.
O si lleva taco alto, por ejemplo, unos tacones.
Sí, también lo van a... No lleve canastas de mimbre o paja.
Sí, señor.
Sí.
Antes de manejar.
Sí.
Claro.
Llega cansado.
Junto a las piernas.
Sí.
Porque en caso de accidente pueden astillarse y lastimar seriamente a las personas.
Ah, claro.
¿Tú sabes lo que es? Se llega a partir al medio una canasta de...
¿Pero por qué se va a partir al medio una canasta?
Y queda como cuchillos.
Claro. Y usted a lo mejor no se había hecho nada.
Claro.
Pero se le ensarta media canasta en los garrones.
¿Cómo llega a partirse una canasta adentro de la
habitación? En el golpe de un choque. ¡Blum!
En el choque todo es un caos.
Claro.
Pero lo importante es el choque, no la canasta.
Usted tiene las patas arriba de la canasta.
Claro.
Y choca. La canasta se comprime, se astilla en mil pedazos.
Sí.
50 de los cuales se le alojan en el ojo.
Bueno, tuvo suerte.
¡Chao! Bien. También se recomienda extremar los cuidados con las bebidas calientes.
Sí.
Sí, en especial la sopa.
¿Quién toma sopa en el auto?
Bueno, pero sí mate.
Sí, el mate sí.
El mate
que no puede esperar a tomar mate a llegar, tiene que tomar durante.
Es peligrosísimo porque el mate caliente, lo mismo que el cigarrillo.
Ah.
Si llega a caer dentro lo quema, o se le vuelca el mate y lo quema. Usted pega un volantazo y empieza a dar tumbos y vuelta y no sabe dónde termina.
No, y cuidado con la bombilla.
La bombilla. A un muchacho amigo le pasó, él estaba en el asiento de atrás y el conductor frenó de golpe.
Sí.
Y después, esto me lo contó el conductor.
¿Iba tomando mate?
Estaba tomando mate el muchacho de atrás. Sí. Y dice, disculpa que frené de golpe. No es nada, le dijo el otro, le salía la bombilla del occipucio.
Que había otro que le chupaba por arriba de la cabeza.
Y este muchacho, el que manejaba, no se atrevía a decirle nada.
Claro.
Pues lo vio tan contento.
Sí.
No es nada, le dijo.
Pero ¿cómo no es nada?
Buscaba la bombilla por todas partes. Y después, bueno, anduvieron un kilómetro, por ahí se dio vuelta... Porque hacía rato que no lo oí hablar.
¿Qué? ¿Qué?
Escuchó.
Pero se murió. ¿Pero cómo?
Sí, pero claro. ¿Cómo?
Se le clavó la bombilla en la tapa de los sesos. ¿Cómo no se va a morir?
¿Pero y cómo no dijo nada?
¿Qué va a decir? ¿Me morí?
No, me estoy muriendo.
No dijo, no se dio cuenta. Pasó de un sueño a otro.
El último suspiro le salió por la bombilla.
Sí. Durante el viaje, con los primeros síntomas de fatiga.
Sí.
¿Cuáles son los primeros síntomas de fatiga?
Y bueno, primero, ojos pesados. Ojos pesados.
Sí. El ojo pesado.
Sí. Qué lindo apodo, ojos pesados. ¿Qué? Ojos pesados. Casi que ojos pesados. Dice, deténgase en un lugar seguro para descansar.
Bueno.
Por ejemplo, sí.
Hay áreas de
descanso.
No, por ejemplo, yo lo que recomiendo es...
Usted recomienda todo el tiempo, recomienda.
El señor se pide recomendar.
Es uno de los viejos de los mopeds que están ahí en el balcón.
En las estaciones de servicio están iluminadas toda la noche.
Bueno, sí, señor. No se enoje, ¿no le digo?
Bueno,
y tiene esta estación mía.
Pare y estire las patas cada 2 horas. Ah, sí, si yo cada 2 horas me hago estirar las patas.
Sí. Ahora sí, deténgase, ¿no? Porque si estira, aprieta la
acelerador. Ah, yo pensé que no.
Sí. ofrena.
Ah, pensé que las podía estirar mientras...
No, tiene que parar.
O si las hace estirar por el acompañante. No. Y yo, Carlos.
¿Qué?
Estirame las patas. Una por vez, ¿eh? Una por vez.
Hay áreas de descanso señalizadas.
Sí, sí. Área de descanso.
Hay un convenio internacional de las agrupaciones de vialidades, convenios, como
yo,
el Congreso.
Yo recuerdo, el síntoma de fatiga deviene por la falta de descanso, gracias.
Claro.
También por calor, por falta de líquidos o por realizar largos tramos de ruta sin detenernos. En caso de tener algún desperfecto
del auto.
Ah, no sé, yo pensé
que era... del auto.
Ah, sí, del auto.
Pare lo más lejano a la ruta posible.
Sí.
En el medio del campo.
No, pero no. No puede, campo traviesa, ir así a...
Esto es cierto porque por ahí lo pueden llevar por delante, peligrosísimo.
Coloque las valijas...
Las balizas.
Ah, a 75 metros del vehículo, en cada sentido. Quiere decir que tiene que caminar...
Sí. 150 metros.
Cuatro veces 150
claro.
metros.
Más, o sea, más el auto.
600 metros.
Más al largo del auto. Es un problema de...
Si está en una autovía,
sí.
No pare.
¿Y cómo? ¿Y cómo hace?
No se puede detener una autovía.
Pero si se le paró, se le paró.
No es mala suerte, señor. A Rolón un día se mudó y llevaba un colchón en el techo del auto.
Sí.
Y,
no sé si se había mudado, ¿eh?
Y se le, creo que no. Y se soltó.
Lo llevaba malatado.
Se soltó el coche y quedó en medio de la autopista. Y cuando yo llegó al peaje, le dijo: mire, se me voló el colchón que tenía. ¿Se puede regresar a buscarlo?
No.
Le
qué
dije,
desastre que debe
haber.
Pero
por perdido.
Y sí.
El colchón. Se lo iban empujando entre auto y auto, y al cabo de dos años se había destruido completamente.
Bien. Así pierde los pacientes.
Revise el motor, compruebe el nivel de los fluidos.
Sí, los fluidos son
los fluidos son importantes en el ser humano y en el auto. Verifique todo. La cantidad de kilómetros del aceite.
¿Cómo la cantidad de kilómetros?
Sí, bueno, uno tiene anotado
cuando se subió un auto.
Ah.
Y así. Los neumáticos son fundamentales.
Sí, y sí.
Es muy incómodo andar sin neumáticos. Son el punto de contacto con el suelo.
Sí.
Ah, pero mal que me lo dice. Espere que lo anoto.
Por esta razón hay que comprobar si el dibujo presenta la profundidad suficiente. No entiendo, ¿cómo el dibujo? Ahora se pone a dibujar.
Las gomas, las gomas de auto, tienen un entramado que si uno los ve de arriba, son como pequeños, como ríos.
Ríos muy regulares, como canales.
Es el dibujo, eso tiene que estar lo más profundo posible. Si está
no, lo más profundo no, porque no puede medir 6 metros. Tiene todo
bueno, pero si está lisa, la goma ya no se adhiere, ya, como patines.
Además dice, hay que verificar el estado de la goma. Fíjese que no esté cortada ni cuarteada y hágase inflar los neumáticos con la presión que sugiere el fabricante de su automóvil.
Sí.
Que llame, por ejemplo, al señor Dodge
en
los Estados Unidos, a los hermanos Dodge, y pregúntele, a ver, tengo un auto de su marca, señor Dodge.
¿A cuánto le inflo las gomas?
¿Cuántas libras quiere que le infle la goma? Bueno, mire, el señor Dodge no puede atender, principalmente porque ha muerto hace muchos años. Bueno, ¿y sus descendientes? Bueno, sus descendientes también.
No,
ahora
pero...
es una compañía que es dueña, cuyos dueños son accionistas. En una palabra, no sabemos.
No, pero tiene ahí un
una receta que se perdió con el
pero
tiempo.
¿Cómo? Se refiere a la marca, a que aparece en el manual.
Aparece eso ahí, lo tiene pegado. 30, póngale 30.
Le voy a poner... mejor le pongo, ya que estamos y es gratis el aire.
Sí.
Le pongo 60.
No,
60, cuanto más inflada mejor.
No.
El auto va a marivar, madre. Yo le doy 60.
Mire que parece una cama elástica el auto.
Hablé con el señor Chrysler y me dijo, mire, dele, cuanto más mejor.
Ah, señor.
El señor Chrysler no está, pero soy el que cuida la noche.
Agarra un lomo de burro, no baja más, sí, queda como un globo en el aire.
En cuanto a la iluminación, todas las luces, revise, las altas, las bajas direccionales, de exposición y la valija.
La baliza.
Ah, la baliza. Sí. Bien. Equipaje. ¿Dónde lleva el equipaje? No se le ocurra llevar la bicicleta colgada atrás del auto, como vi muchos.
Sí, pero si no me
entra. ¿Dónde van que necesitan llevar la bicicleta?
No me entra.
¿No pueden alquilar la bicicleta en Mar del Plata?
No, pero llevamos tres bicicletas nosotros.
Sí, ¿dónde las lleva, señor? No hay cosa más incómoda para llevar en un auto que una bicicleta. Sí. No entra en ninguna parte.
Y no, está prohibido llevarlo atrás, ¿vio? No,
sí, cuénteselo a los giles que van con la bicicleta colgando. ¿Dónde la llevan? ¿Arriba del techo armada?
Hay que llevarla arriba del techo.
¿Arriba del techo armada?
Armada. Sí.
¿Y con un tipo arriba?
Parada. Sí, no, el tipo no.
No, yo la he visto armada como si estuviera para andar.
Así se lleva.
¿Así se lleva?
Sí, hay que venden unas grampas, que son como unas guías.
Unas grampitas.
Sí, donde se van poniendo las gomas y las van estacionando las bicicletas.
Y puede un cuñado suyo ponerle que tiene calor... Se sube arriba el techo y se pone así, hace como que va pedaleando.
No, es peligroso, porque ahí se...
No, es peligroso.
Frena de golpe su cuñado.
Si cualquier cosa se suelta, como esos tipos que llevan el carrito, tipos no saben lo que es una bujía, y llevan un carro de media tonelada colgando del auto. El carro viene así.
Ah, sí.
Bien, cuidado, el equipaje, el baúl... Es conveniente, si los niños molestan, buenas tardes, doctor,
sí, buenas tardes.
¿Ponerlos en el baúl?
No.
No, por favor.
No, ¿no?
Desde luego que no.
No, porque puede ser una experiencia traumática y a partir de ese momento pueden llegar a ser hasta claustrofóbicos.
Ah, ¿se desarrolla así la claustrofobia?
Así empieza la
claustrofobia. Haber estado en algún lugar
encerrado... Padre que para que no molesten lo mete adentro del baúl y el niño le agarra una claustrofobia y no se la saca más después, ¿eh?
No, no.
Después usted lo quiere meter adentro de un baúl... Y,
no quieren.
Una persona que desperdició una carrera como asistente de Luis Piedrahita,
sí,
una chica muy bonita, todo, y Luis le ofreció, dice, ay, dice, ¿por qué no no sos mi asistente y yo te meto adentro un baúl y te hago desaparecer? Y ella dijo, no, en un baúl no me meto, y se perdió la oportunidad de subir.
No, bueno, pero es otra cosa, y son trucos los que hace Luis Piedrahita. Truco, como
pero
mago.
Ella no quería meterse adentro un baúl. Por más que fuera un baúl.
Igual, es muy fea la sensación, pero hay una rendija de aire por la cual se puede respirar.
¿En el baúl?
En el baúl del
auto. ¿En el baúl del auto? ¿Se puede abrir de adentro el baúl del auto?
No.
No, para mí no, porque poner usted pone un chancho adentro del baúl.
Sí. ¿Por qué pone un chancho?
¿Y por qué dónde lo va a poner? ¿Adentro de ella?
No, bueno, pero...
¿Al lado de su mujer?
No, señor, pero el chancho... No es, el auto no es para llevar... ¿Vivo?
Un chancho vivo, sí.
Sí. No, señor, no se puede llevar el auto del chancho vivo.
¿Qué hago con los chanchos? No.
¿Y por qué
yo me estoy mudando, tengo seis chanchos, ¿qué quiere que haga?
Pero compre una camioneta.
Claro, el camión lo podés poner, en el auto no.
No,
claro,
el auto no.
Que está loco, vos. Lo meto dentro del baúl y todo. Ahora bien, el chancho por ahí, por casualidad o porque es vivo el chancho.
Sí, el chancho es vivo.
Acciona la palanquita para abrir, abre el baúl y se tira en cualquier esquina, te va a agarrar los chanchos, no están más.
Y bueno,
¿qué
pero...
pasó con los chanchos? ¿Qué pasó con los chanchos? Nadie lo vio.
No, pero el chancho no puede abrir el baúl desde adentro.
Además, ni nadie. Es peligroso en una autopista.
No.
Que se caiga un colchón, bueno, vaya y pase. Pero que se te caiga un chancho y uno tratando de esquivar al chancho puede ser un desastre el chancho.
No vio que hay hay como unos trailers para llevar chancho.
Para llevar chancho.
El chancho tiene que ir bien ceñido a lo que. Lo que lo
o sea, no le tienen que sobrar.
No le tienen que sobrar nada. Como el caballo, ¿vio el transporte de caballo?
Sí, ¿qué?
También lo llevan en un habitáculo que no
entra
se puede.
Entra justo el caballo, prácticamente.
Justo, que entra, yo pensé que a lo mejor
justo
era preferible un camión grande y el caballo ahí mientras. Se da una vuelta, corría, ¿no? Para estirar las patas.
No, peligrosísimo.
No, tiene que ir todo apretado, prácticamente justo.
Sí.
¿Y cómo se lo hacen hacer?
A medida,
¿no?
Sí. El tamaño del caballo, más o menos.
Sí, todos los caballos son iguales, pero los chanchos no.
Y depende de la edad. El chancho
sí. La edad y la raza. El chancho, hay un pedazo de chancha y hay chanchitos, chicos.
Bueno.
No hace falta que se lo diga, usted lo sabrá mejor que nadie.
Sí.
Documentación.
Bueno, hay que llevar todo porque hay controles policiales en todo
el
mundo.
Sí, puede estar el documento.
Sí.
O el de la policía.
Sí,
¿qué? ¿Qué es eso que lleva ahí?
Un chanchito.
¿Qué?
Chanchito.
Ajá.
Bien. La cédula verde.
Sí.
Cédula verde, registro de conductor.
Sí.
Todo. Obleas, tiene que ser un paquete de obleas.
No, señor. La verificación técnica vehicular, la BTV al día.
Sí.
¿Qué tiene que hacer, qué?
La BTV.
Ajá. Seguro obligatorio, con el correspondiente certificado de pago, patente paga.
Sí.
Todo. Y ya está, terminó.
Bueno, no, ¿qué, terminó todo el informe?
Terminó todo el informe. Eso es,
me pareció muy completo,
muy completo,
realmente.
Muy completo.
A partir de ahora,
para la familia, especialmente.
Sí.
Bueno, no sé si por qué especialmente.
No, por ejemplo, algunas recomendaciones que le doy yo. No dije que a 160 kilómetros por hora abra la ventanilla.
No, no se puede ir en ninguna ruta de Argentina, se puede ir a esa velocidad.
Bueno, y menos con la ventanilla abierta.
Bueno,
y con
no.
los niños sacando la cabeza, saludando, todo eso, no.
Ni menos ni no menos, no se puede ir
a esa. Su novia, por ejemplo, viene borracha.
Sí.
Y no, se empieza a saludar, qué sé yo, por la ventanilla, en una de esas queda enganchada con alguien de algo y la pierde.
Sí, sí. Y acuérdese que tiene a su cuñado en el techo arriba de la bicicleta.
Sí, arriba de la bicicleta.
Ese ya lo perdió en el peaje de Don Sur.
Claro, porque son puentes bajos.
Sí, ese ya.
Y dice, prohibido pasar con cuñado arriba del techo.
Ya lo perdió.
Bueno, me encantó.
Muy bueno el informe. Muy realmente, buena, yo soy profesional bien. Del sí, tema, debo reconocerlo.
Sí, si todos hiciéramos, si todos los hombres del mundo nos diéramos la mano, otro gallo nos cantara.
Bueno, ¿qué tiene que ver la mano, señor? Es importante que una radio
como esta,
que
sí.
cumple una función social,
sí.
que cumple un servicio a la comunidad.
Sí, todo eso.
Y que...
Pero los programas son más o menos.
No, no, señor. Y que alerte sobre esta
sí.
situación, me parece realmente casi para un Martín Fierro.
Sí, casi.
Casi, todavía no.
Sí, todavía no, pero casi. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y después ya viene la parte musical y bailable.
Sí, señor.
Los clásicos bailables de los jueves, ¿eh?
Nos ponemos el cinturón de seguridad que viene la música.
Bueno, qué gracioso, ¿eh?
Señor. Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Ya ves, no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿A cuánto llega?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo.
y la banca solidaria.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Ciudad Veloz Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Válido para cartera comercial empresas pymes según clasificación vigente del Banco Distribución de las líneas de financiamiento a criterio del Banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad.
¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil intentando hacer lo más difícil. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Difíciles. Entradas a la venta en tuentrada.com. Además, la mejor cerveza artesanal para brindar por la soberanía económica y una picada que invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
¿Tenés que obtener o renovar tu licencia de conducir? Gana tiempo y comodidad sacando un turno a través de la línea gratuita de atención al vecino. 0800-999-1234, opción 1. De lunes a viernes, de 8 a 20 horas. Es un mensaje de la Municipalidad de Florencio Varela.
Compromiso.
Compañeras y compañeros de la 750.
Toda la radio, todo el día, prendida, espectacular.
Tu risa.
Me gustó eso que hiciste. Me gustó lo que pusiste, Pancho. Pero la gente necesita escucharte. La gente te ama.
No se ve, acá está. Hola.
Hola, cosita.
Hola, buen día.
Tu latido.
Porque uno cuando piensa de una manera, con el otro se siente identificado.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí haciendo la matinera del viernes a las 8 de la noche. Los esperamos en la calle Venezuela 330 de nuestra Buenos Aires.
Muy bien.
¿Lo quieres llamar?
Sí.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Manuel Moreira y su babosa. Y el licenciado pentacadémico.
Bien, maestro, le piden Fat Bottom Girls.
Oh, yeah.
Bien,
muy bien.
Bien.
Vamos. Un, dos, tres.
Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red light. Oh, you gonna lay it on in good fat bottom girls. You made the rocking world go round.
I was just a skinny leg, never knew no good from bed, but I knew lie before I left. She was such a naughty nanny, keep me woman, you made a bad boy out of me.
Oh, you
bien.
¿Terminó?
Sí.
Bien. ¿Arrancas con algo, maestro?
Sí, sí. ¿Qué cosa?
¿Llorarás, llorarás?
Bueno, si te quieres, no me lo sé muy bien, ¿eh? Al escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará, y en el rumor del compás, sin querer, llorará. Me verás otra vez junto a ti, y recién sentirá que se viene al partir. Renovar tu emoción, sentirás el rumor del adiós. Escucharás en los pianos y violines más lejanos, que lo dirán en sus sones los nocturnos bandoneones. Se prepara por tu reja con sus penas y sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar, al oír mi canción, llorarás, llorarás. Bien, maestro, aquí le piden This Boy.
Ya.
Hace mucho que no lo hacen.
¿No? Aquí para Marcelo le piden Cotton Fields al trío nombre.
Bueno, sí, sí. Okay.
Señores, aquí las autoridades de la radio abren el cofre donde se deposita la trompeta de Gillespie.
La trompeta bordada que me...
Días, sí. De Vine y Rosas. Días de Vine y Rosas, ¿no? Vamos a hacer.
Ay,
en fa mayor.
Sí. Rosas, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no.
Sí. Ahí es José. Muy bien, mañana haremos matiné aquí en el Caras y Caretas, 8 de la noche, Venezuela 3:30.
Nadie debe dejar de faltar. Le piden, ¿qué te parece, Cholito?
No, tenemos que ir con eso, maestro.
¿Para
me hacen así con la manito?
Para retirarnos.
Sí, sí, señor.
Si llega, nos tenemos que ir. Uh-huh. Qué lástima. Nos vamos a cantar esa hermosa canción que, bueno, que tiene, tiene su historia.
Sí, claro. Ajá. ¿Cuál es?
Cierta ocasión.
¿De qué se ríe?
Viajábamos por el Caribe.
Sí.
Y había un señor llamado Cholito.
Sí.
Y
Cholo.
Sí. Cholo, pero él le decíamos Cholito.
Claro.
Es de la creatividad propia de los músicos. Y
le preguntamos.
Claro, cualquier, acerca de cualquier cosa, claro. Siempre lo consultábamos a él. Y le decíamos, ¿qué te parece, Cholito? Por ejemplo, traían un chorizo,
sí,
¿cierto?
Sí.
Y se lo mostrábamos y le decíamos, ¿qué te parece, Cholito? Y a Cholito le parecía bien siempre porque era un hombre...
Muy positivo.
Sí. Claro. Y muy amigo de sus amigos, ¿no? Bueno, entonces compusimos esta canción y se la mostramos a él.
Sí.
Y le dijimos, ¿qué te parece, Cholito?
Una historia inolvidable.
Sí, entonces, a cada tanto él nos llama todavía, sí. Desde el Caribe, a las 4 de la mañana, y nos dice, ¿qué te parece, Cholito? Y así, y bueno. ¿No es en mí?
Sí, pero no es esa, ese...
Ese instrumento.
¿En qué? ¿En qué? Y
hágalo con un brass.
Sí, ese es
01.
Brass 01.
Un momentito.
Brass.
Marche Brass 01.
01.
Brass 01.
Han cantado bingo.
Ahí está.
A ver.
Ahí va.
Ahí va.
Ese, señores.
¿Qué te parece solito? ¿Qué te parece solito? ¿Qué te parece solito? ¿Qué te parece?
Vamos, vamos, vamos.
La guayabera madura es. Me dijo el arel de Belén que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme al solito.
¿Qué te parece solito? ¿Qué te parece solito? ¿Qué te parece
solito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
¿Qué te parece? ¿Qué te parece solito? ¿Qué te parece solito? ¿Qué te parece
solito lindo? Ya se termina. Este programa había un señor llamado Solo. Le decíamos solito, solito, lindo, solito, lindo. ¿Qué te parece?
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Uno siempre tiene que recordar lo que dijo Churchill de la República Argentina. No dejemos que sea potencia porque va a arrastrar tras de sí a toda América Latina. La estrategia es debilitarla y corromperla. Por dentro, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar las divisiones internas, apoyando bandos de derecha o de izquierda, atacar su cultura. Esto es lo que pensaban antes, esto es lo que siguen pensando hoy.
Moon 750.
Víctor Hugo Morales, Gustavo Campana, de lunes a viernes, 9 a 12. Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso, con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.